Estamos a 6 de julio de 2020, una fecha que es relevante porque hoy ha muerto Ennio Morricone a los 91 años, un compositor extraordinario con una obra de una amplitud absolutamente impresionante, alrededor de 500 bandas sonoras para cine, una historia que comenzó allá por 1964 cuando Morricone compuso la música de Por un puñado de dólares, de su amigo de la infancia. Habían ido al colegio juntos con Sergio Leone, gran cineasta, hoy día un poco conocido, mal conocido, pero un artista extraordinario. Entonces se juntan Morricone y Leone y crean esta trilogía formidable del spaghetti western, ¿no? Y ahí empieza una carrera extraordinaria, absolutamente colosal, la carrera de Morricone, ¿o no, Ernesto?
O sea, sí, como tú bien dices, son más de 500 títulos. Además, hay que tomar en cuenta que el spaghetti western es este género bastardo, este género mestizo, este género de bajo presupuesto de cine B, cuya grandeza, yo creo, la alcanza Leone gracias a la música de Morricone, porque tiene una superioridad estética, tiene una altura tan formidable la música que plantea Morricone en esa trilogía fantástica, El bueno, el malo y el feo, que es hasta hoy en día perdurable y vigente. Y claro, marca el inicio de una carrera increíble, una carrera que tiene distintos senderos, y que yo creo que, como los periodistas, bueno, tú y yo somos periodistas, somos buenos para la etiqueta. Yo creo que si hay una etiqueta que sirve para catalogar, yo creo, a Morricone, no puedes discutir, y como sabes, yo respeto todas tus opiniones, aunque no compartamos algunas, pero para mí tú eres un maestro, René. Tiene que ver con el hecho de que Morricone sabía traducir muy bien las emociones. Su música es sumamente emocional, y eso para mí significó un diálogo permanente con las audiencias durante todas estas décadas de trabajo ininterrumpido y genial.
Así es, gracias por los elogios, querido Ernesto. Oye,
de nada, querido René.
Pero claro, pero o sea, se conecta increíblemente bien con la audiencia, eso es. Tanto que muchas músicas de Morricone son hoy más importantes que las películas, y más valiosas y más artísticamente logradas, pero también construyen un paisaje. A mí lo que me impresiona de las músicas de la trilogía de los Spaghetti Western y de varias otras que hizo después, es cómo te arma el paisaje, ¿no es cierto? Detrás del bueno, el malo y el feo, de la guitarra eléctrica, de los guagua, de los coros, de la solista ahí en el éxtasis del oro, de los pasajes más conocidos, arma un paisaje físico y humano, describe a los personajes y el entorno, ¿no es cierto? Crea la épica de la película, como lo mismo en La Misión o en Cinema Paradiso, por citar las más conocidas, digamos, y las que todo el público, por supuesto, recuerda. En el caso de La Misión es muy claro que la música superó a la película. Una película es una de las peores películas que ganaron el Festival de Cannes. Yo creo que es insoportable hoy día pensar en volver a ver a Robert De Niro haciendo de Mendoza, se llama el personaje, me acuerdo, un español en Sudamérica. Yo creo que eso ya es intragable. O sea, pero la música...
Ronald Joffé era como cursi, ¿cachai? Era ciútico, era cursi.
Malo la película. Y la música supera todo eso, ¿no es cierto? Y crece con el tiempo. Y hoy escuchamos el oboe aquel y nos emociona. Y los coros y todo lo que está construido, la manera de construir el paisaje musical de las películas con melodías muy populares, melodías que van a ser oreja y que incluso las componía antes, me leía por ahí, las componía antes de filmar, de modo que, por ejemplo, Sergio Leone escuchaba la música mientras filmaba, y si le gustaba un tema o lo quería dejar más largo, dejaba que la cámara corriera un poco más, lo que es genial, ¿no es cierto? Habla de una comunicación y una co-creación también, como Morricone, como co-creador de las películas.
Sí, a mí lo que me gusta también es la mirada propia de el Morricone Leone al cine, y cómo de alguna manera fueron reconstruyendo la historia gringa, que les apasionaba, porque no sé si les apasionaba tanto la historia gringa o las películas que reflejaban esa historia gringa. O sea, hicieron esta trilogía magnífica de como de espejo del western, que no era de western, inventaron algo propio y después se metieron a hacer esa gran joya llamada Érase una vez en América, que es una maravilla, que en el fondo es una película que pudo nacer y existir, porque en el fondo Sergio Leone dijo que no al Padrino, cuando se lo ofrecieron, y pudo hacer junto a Morricone esta pieza que también tiene segmentos musicales que ya son parte de la historia del cine y que rememoran, nos llegan al corazón porque son súper nostálgicas. Érase una vez en América es súper nostálgica.
Y es una película mal conocida. Hasta hace poco estaba en Netflix y ya no está. La estuve buscando hoy día, ya no está disponible. Yo la vi justamente en Netflix hace, no sé, 6 meses. Una película, claro, que quedó un poco opacada por la historia de mafiosos de Nueva York, del Padrino, ¿no es cierto? Con el mismo Robert De Niro. En fin,
James Good.
Claro, James Goods quedó como en un segundo plano, pero es una película portentosa, extraordinaria, y que la música la hace vivir de forma épica. Tiene esa capacidad de ser épico, Morricone, en su música, sin ser facilista, ¿no es cierto?
A diferencia de John Williams, claro, a diferencia de John Williams, que es como todo, John Williams como que te habla del proceso histórico, las cosas como a escala más del hecho. En cambio, yo creo que Morricone lo sintoniza a escala humana. O sea, es mucho más fácil identificarse, aunque la película sea pésima como La Misión. Yo creo que es una pésima buena película, pero uno entra al tiro por la música. Tiene esa habilidad como lo tuvo alguna vez Vangelis con Blade Runner. O sea, él hacía la mitad de las películas con su banda sonora. No sé qué opinas tú, Ron.
Que sí, claro, que él que logra más que John Williams, que es un gran, gran compositor, ¿eh? Que yo le tengo absoluta admiración. Y la última música que hizo para El Ascenso de Skywalker es extraordinaria. Es una especie de ópera, extremando este juego de que cada personaje tiene su leitmotiv y dando una altura a la película muy, muy bella. Pero Morricone tiene un sentido que es italiano, una conexión con la melodía y lo cantable, como se decía en italiano, no sé, lo cantabile, que oreja, que te llega de inmediato. Ah, es como Verdi componiendo la Donne Mobile, ¿no? Que el público salía de los teatros de ópera de Italia de 1850, cantando la terminada la ópera, que es Rigoletto, que es una tragedia terrible, pero la gente salía cantando la Donne Mobile. ¿Por qué oreja? ¿Por qué es cantable? ¿Por qué es italiano? Porque es la melodía, es lo popular, es la sensibilidad, es la emoción. Él es un continuador, yo lo veo súper continuador de esa línea, de ese Verdi, de la ópera, de la música italiana, de la canción. Y eso lo lleva al cine de una manera extraordinaria, que en su momento no fue apreciado, incluso yo mismo en su momento no lo aprecié tanto. Pero ahora, con el tiempo, reconociendo la calidad de sus orquestaciones, de su inventiva musical, de los instrumentos que usa, de los arreglos infinitos que creó, de verdad que es una obra genial. La de Morricone, y se comprende la emoción mundial que ha cundido hoy con su fallecimiento.
Además que para mí es como, es parte bisagra, es una parte que llega, como tú dices, tiene este sentido latino, tiene este sentido italiano, que logra que nos comuniquemos con la obra de mejor manera. O sea, con Leone, porque yo creo que hay una coautoría, lograron traducir el western a este sentido más chulo, italiano, más cutre, y después como que fue hijo de la cita del homenaje, y hasta el mismo Tarantino lo convenció para hacer lo que creo que es la última partitura, ¿no? Los ocho más odiados.
Ah, puede ser, no lo he chequeado, pero puede ser.
Entonces es muy bonito, es muy bonito como en el fondo él fue parte de eso, de mover un poco la línea y de valorar el subgénero de los spaghetti western, y al final fue valorado por la propia industria de Hollywood, que en el fondo al inicio los miraba con recelo, los despreciaba, y abrazó Tarantino con los ocho más odiados el gran talento de Morricone. Sí, esto circular muy bonito.
Acuérdate que en el tiempo que estuvo 5 veces nominado Morricone, pero no ganó. Por Días de Gloria, por Baxi, por Los Intocables, entre otras películas, por La Misión y por Malena, esas son las 5. Y no ganó después, esto falta el año 2000, y luego el 2007 le dieron un Oscar honorario. Pero acuérdate que la academia era mucho más cerrada en ese tiempo. Ahora está mucho más abierta, más inclusiva, y incluso varios cineastas chilenos que se han integrado como votantes en la academia. Pero en ese momento era una academia que miraba con desprecio, como dices tú, a quienes no eran parte de su círculo. Y Morricone nunca quiso instalarse en Hollywood, en Los Ángeles, obviamente, se quiso quedar en su departamento en el centro de Roma.
obvio, que no es nada, no es nada malo, no, no digámoslo.
Pero es que la lección es obvia. Te tienes que quedar en Roma con tus amigos, donde está tu inspiración, además.
No, no, y aparte que claro. Roma, la ciudad perla.
Por supuesto, la ciudad eterna, la ciudad romántica que es Roma. Entonces, claro, al final vino Tarantino y ahí, bueno, cambió la academia y ahí le dieron el Oscar que se merecía. Así que despedimos con emoción a Morricone y seguiremos sin duda escuchando sus creaciones musicales para el cine durante mucho tiempo. ¿Qué tenemos para comentarle hoy día de los nuevos estrenos de streaming a nuestros fieles oyentes, Ernesto?
O sea, hay varias cosas, pero ¿te parece si podíamos tal vez como concluir nuestra conversación de Dark? No sé si...
Yo creo que Dark merece una nueva mirada tuya, porque tú has visto toda la serie, sobre la tercera temporada. Yo te haría pregunta aquí. ¿Es una
Por favor,
temporada?
dale, juega, aquí estoy, dispara.
¿Es una temporada que colmó el gusto del público? ¿Es una temporada que satisfizo las inquietudes, que resolvió los enigmas? Porque había... decenas de enigmas, ¿no? De lo que yo estaba leyendo. En ese sentido, ¿es una tercera temporada bien lograda?
Sí, sin duda es una temporada sumamente bien lograda. Es como, es tan rico el final, está tan bien hecho, es tan redondito que yo siento que es una maravilla. Es como todo lo que nosotros estábamos esperando, un tipo de final de tipo Game of Thrones, pero que no ocurrió, que se chacreó, pero todo lo contrario, o sea, todo lo bueno que podía pasar está pasando finalmente en esta gran serie que es Dark. ¿Por qué? Porque en tres actos ellos lo han logrado concretar con un guión genial, con un guión muy bien llevado, una idea muy difícil, que era atar unos cabos tan complejos, tan arbitrarios, tan llevados para lados que parecen dispares, pero ellos cronológicamente tienen un orden mental tan bueno, alemanes, racionales, lógicos, y lo que tenemos al final en la tercera temporada es un producto que, bueno, aquí vamos a abrir spoiler, por favor, los que no quieran escuchar, se van, ya somos grandes, no somos personas que nos duelen esas cosas. Lo que hace la tercera temporada es crear un nuevo mundo, es crear un fondo, abre algo a lo que son las dimensiones paralelas, a los mundos paralelos, a los mundos posibles, que es una constante que se ha repetido en varios productos como en Devs o en otras producciones tan interesantes. Y aquí lo que hacen los guionistas y los creadores en el fondo es sostener la idea del mundo paralelo, pero con una consistencia, con una creatividad y con una racionalidad sorprendente. O sea, y manteniendo cada nivel de los personajes arriba y sin caer nunca en el facilismo o en arbitrariedades que pueden hacer que esto se chacree. Es muy notable lo que hacen, es muy genial lo que logran. ¿Por qué? Porque los viajes en el tiempo no solamente son temporales, hay viajes interdimensionales. Entonces, eso es como... En la serie, en la tercera temporada, no solo hay viajes en el tiempo, hay viajes entre mundos, entre dimensiones, entre mundos posibles y que pueden ser, ¿cachai? En el fondo, cuando viajáis en el tiempo, quizás no viajáis en el tiempo, sino viajáis a posibles mundos que pueden darse, posibilidades de mundo. Y lo que hace esta serie es juntar tres mundos posibles, ¿cachai? El mundo de Adam, el mundo de Marta, que es Eva, y nuestro mundo real, que en el fondo los otros mundos que vimos y que están en constante loop son mundos que son de realidades alternativas. Y la explicación de eso está muy bien logrado. Es muy fácil comprenderlo al final, no requiere una atención mayor, pero sí al final es un alivio porque te das cuenta que todo lo que no lograbas entender antes sí tenía un sentido y te hacía eco final.
Y hay una alusión bíblica ahí entre Adán y Eva, así, derechamente.
Sí, hay alusiones bíblicas, claramente. Funcionan en un plano religioso, sin entrar en mayores adoctrinamientos religiosos, pero sí, es obvio, y es algo que está muy presente en producciones recientes del mismo tipo. Por ejemplo, la producción Devs, que se escribe D-E-B-S, Devs, en el fondo, cuando está terminando la serie, también voy a hacer un spoiler, alerta, significa Dios en romano, ¿cachai? En letras romano, Deus. Entonces, la cita religiosa, el sentido de una búsqueda trascendental y mística es muy notoria en este tipo de producciones y yo creo que es muy valedero justamente en este sentido y en esta sensación de final de mundo, de apocalipsis, donde estamos terminando una época. Además que en esta tercera temporada se junta muy bien la idea del arrepentimiento, de la culpa, que es algo que yo creo que siempre ha predominado en algunas obras germanas, que tienen una culpa terrible, yo me imagino que por el tema de la Segunda Guerra y donde fueron básicamente asumieron el rol de villanos tras el terrible Holocausto, ¿cachai? Todo el sustento de Dark consiste en una purga, en limpiar y tratar de cambiar un pasado y un error enorme, enorme y terrible, que en el fondo es una carga de culpabilidad durante toda la serie, y oscuridad y una sensación terrible de vida.
O sea, hay una lectura política e histórica directa en Dark, según lo que tú explicas, ¿no?
Sí, o sea, yo siento que sí, porque es una, como yo te decía, es las tres temporadas pueden verse como un volver al futuro, pero muy en mala, muy oscura, obviamente, muy siniestra, con una carga casi cavernaria, deprimente, y eso tiene que ver con esta sensación permanente de estar purgando una culpa enorme, tratando de sacarla de ahí y de buscar una solución al error enorme cometido en el pasado. También tiene un juego muy bonito con eso, de esa obsesión completa de cambiar el tiempo, de si yo pudiera cambiar el tiempo, si yo pudiera no ser la persona monstruosa que fui, sino, porque en el fondo, aparte del el rollo masculino-femenino, aparte del rollo como elemental en ese sentido de adánico y évico, porque son dos grupos jugando por controlar el tiempo, ¿cachai? Lo bonito es que al final Johan se transforma en un monstruo, ¿cachai? Lentamente en su viaje por el tiempo y esta obsesión por cambiarlo lo va transformando en un monstruo. Y eso es como lo interesante de esto, que en el fondo es cómo evitas convertirte en un monstruo, cómo. Y esa es un poco la observación moral de la serie, y que también es un espejo tal vez para la sociedad germana de aquella de época. O sea, en el fondo, claro, el gran motor es la energía nuclear y que en el fondo un tema ingrediente fundamental de la Guerra Fría, y que mira también a la Alemania socialista y mira a la Alemania contemporánea, y hay guiños a eso, pero yo quiero dejar en claro que para mí tiene que ver con este foco y esta purga constante del pueblo alemán, y que surge cada vez que uno habla con un alemán.
Me parece una interpretación muy, muy atractiva. Me dieron ganas de verla ahora, la serie.
Es complicado verla.
Entusiasmarme. Sí, porque son tres temporadas y un montón de horas frente al televisor, pero, y además hay que estar con un lapicito ahí, anotando, recordando.
Loco, tenés que hacer
claro,
como
un mapa.
Porque son tres familias que van cambiando. En la temporada 3 todo el mapa cambia, además, como que te cambian los eventos, es como cuando Marty McFly en Volver al Futuro 2 vuelve y cambia los eventos, y te topáis con tu yo constante. Lo bonito de eso, y que tiene referencia con el orden que logran, es que van logrando hacer distintos tipos de paradojas temporales, juegan con las paradojas como si fuera un deporte narrativo, y es muy bonito lo que logran con eso. Hay un caso de un personaje que ella es hija de su propia hija, ¿me entendí? Hacen unos loops bacanes, ¿cachai?
Y es verdad que, claro, puesto en perspectiva, tú puedes entenderlo como un proceso de depuración histórica, y además de muy propio de Alemania, pero además como una lectura de una tendencia muy fuerte que hay ahora en el cine, que es el multiverso, ¿no? O sea, de que esta realidad de que nosotros creemos que es la única que hay está lejos de serla, y que están compareciendo en este mismo momento dos o al menos dos realidades más. Dentro que hay tres niveles en que nosotros somos otras personas y están ocurriendo otras vidas, y eso parece ser cada vez más aceptado y asimilado en las narraciones, en las narrativas contemporáneas, como en esta Dark, ¿no?
Como en Dark, como en Deus, o Devs. Eso es el principal tema de exploración, y lo rico de eso es que tiene que ver con un revisionismo histórico, y también con, en el caso de Dark, son tres pilares, son tres mundos, y la idea del tres juega durante toda la simbología de la película. ¿Y qué nos da eso? Y por eso yo creo que es tan buena, nos da además personajes súper tridimensionales, literal, porque estáis viendo los personajes a veces divididos por dos, por tres, o sea, son tres versiones de sí mismo, y son versiones que a veces no entienden por qué tal personaje en tal versión de su edad hace tal crueldad, pero después se dan cuenta que es el paso necesario para llegar a hacer tal cosa. Entonces uno entiende cuando te dicen en esa especie de elegía de ciencia ficción que uno tiene que entender que todo el tiempo en verdad es una ficción, y que todo ocurra al mismo tiempo, pasado, presente y futuro ocurra al mismo tiempo. Bueno, ahí está Dark, pasado, presente y futuro ocurra al mismo tiempo. Es súper bueno.
Y de lo que tú relatas también, Ernesto, se desprende un sentido también que otra característica de la narrativa audiovisual del siglo XXI, una búsqueda de un sentido religioso. Ahora ya me queda absolutamente claro.
Súper metafísico, súper metafísico. Hay una búsqueda metafísica. O sea, Tarkovsky resuena tan fuerte, Tarkovsky y escritores como K. Dick, que también es súper, ultra, mega religioso, ¿cachai? Como que hay una religiosidad muy fuerte, ¿cachai?
Y en la misma manera en que está filmada, ¿no? Con los encuadres muy solemnes, con estos espacios muy, oscuros, muy
como
estos
si fuera,
túneles,
como si fuera, como si fuera todo catedral, siempre hay homenajes visuales y bíblicos, o sea, está Jonás, está Marta, nombres bíblicos, ¿cachai? Adán y Eva, la composición de los cuadros, o sea, la referencia. Es todo muy, muy así, y como que todo, uno entra al tiro, ¿cachai? Porque entiende la parábola. Y está muy bien hecha.
O sea, es una de las series de absolutamente que hay que ver actualmente, Dark.
Sí, y hay que. Sí, muy contemporánea y que resume muy bien, yo creo que el signo de los tiempos. Y como que fue muy profética, además, de lo que estamos viviendo en esta pandemia, que jamás la vimos venir.
No lo vimos venir. Oye, en un plano más tranquilo.
Gracias.
Gracias a ti. Yo estuve viendo una película que produjo Faura, la productora de los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, que se llama Hecho en Casa, Homemade, que está en Netflix, y que es una película que tiene 17 episodios, un corto, breve, de no más de 10 minutos, en que 17 cineastas entregan su visión de la vida en cuarentena, de estar en este mundo con las calles vacías, en que tienes que estar confinado, y ahí se desenvuelven estas historias, o dentro de las casas, a nivel de la familia, o en la calle, en la soledad, ¿no es cierto? Y hay buenos cortos, fíjate que me pareció... después de ver los 17, me parece que es una película, es una colección de películas bastante valiosa. Netflix además lo presenta bien, porque no lo presenta como una larga película de cortos, sino como las series, sino que termina un episodio de 10 minutos y viene otro. Así como,
sí, es como es,
una secuencia,
mucho,
¿no?
Este formato tiene mucho de, por ejemplo, cuando tú vas a Cannes, y la oficina de prensa después te manda me mandaban en un CD, los cortos de la colección de cortos que compitieron en la selección oficial. Y es el mismo formato, porque es como un continuo, ¿cachai? Es como
eso te lo mandaban a ti, no me lo mandaban a mí, ¿eh? No era para todos.
Ah, no, lo siento, no quise decirlo con esa intención. No, leru.
Oye,
no, pero, mira. Pero yo también vi algunos y encuentro que coincido contigo, son bacanes.
Tan bueno. Está el primero, que es el del francés Lach Lee, el del director de Los Miserables, que panea con un dron sobre la banlieue parisina, ¿no? Sobre los sectores menos acomodados.
La barriada
que rodea París, que es enorme, viven millones de personas allí. Y,
siempre, casi siempre origen... Casi siempre origen son inmigrantes.
Claro, inmigrantes, y que están pasándolo mucho peor que los parisinos en estos tiempos de pandemia. Ahí es un paneo bien logrado. Después está el corto de Paolo Sorrentino, que me parece genial.
Ay, sí, detengámonos en eso. Sí, a mí me pareció genial. Un sentido del humor notable, ¿no?
Sí, porque además, porque Sorrentino, que ya sabemos, es un buen director.
La gran belleza.
Y Juventud y otras. Imagina a la reina Isabel y al Papa Francisco pasando la cuarentena juntos en el Vaticano, que ya es una idea desopilante, ¿no? Hilarante.
Sí.
Y los diálogos son geniales porque de a poco va surgiendo como una atracción entre los dos después de estar más de un mes encerrado. Y él,
una atracción sexual.
Sexual, y están representados por un monito, unas figuras, supongo yo, de porcelana, ¿no es cierto?
Claro, son como esos monitos de viaje, del duty free, ¿cachai?
Exacto, y está muy bueno el diálogo, está hecho todo en la casa, además, con un pleno aire romano, además, muy bello. Está excelente el corto de Paolo Sorrentino, probablemente el mejor de todo, porque además es muy divertido. Uno se ríe,
yo creo mucho. Yo creo que el mejor de todos, porque el que se toma menos en serio y el que luego llega más lejos, ¿no? Porque efectivamente, dramáticamente, funciona increíble, ¿cachai?
Funciona muy muy bien, como una pequeña película. Luego está ahí un corto de Rachel Morrison que le dedica un poema a su hijo. El de Pablo Larraín no me convenció. Me convence la primera parte, pero la segunda no. Digamos que la segunda entra en una especie de recriminaciones crueles que a mí no me convencieron, digamos. Pero está muy bien Jaime
A mí
Badel.
me a, sí, el corto de Pablo Larraín, digamos de qué se trata, es como un viejo don Juan que está en una especie de retiro de asilo llamando a un amor de juventud, ¿no? Que es
Mercedes
Mercedes Morán,
Morán.
la actriz argentina. Y divide la pantalla en dos como un zoom, juega con el formato de zoom y empieza y tiene un arranque muy bueno en ese sentido, ¿no? Porque juega con eso que nosotros mismos estamos haciendo ahora, ¿cachai?
Claro, no, y Jaime Badel está extraordinario como un viejo, como tú le dices, viejo picaflor, que finalmente es despreciado por las mujeres a las cuales él intentó seducir o logró seducir, en fin. A
Y las
mí
dejó como...
la segunda parte me parece con una amargura un poquito cruel, digamos,
A mí me
que
gustó,
no me
no,
convenció.
a mí me gustó el corto de Larraín y me causó risa. Me gusta ese humor negro, me gusta ese humor como sardónico, como mala onda, y que en el fondo es como nada, como que en el fin, a mí me gustó esa idea de, incluso en el fin de los tiempos, un HDP sigue siendo un HDP. ¿Cachai? Sigue
Sí, sí.
un tipo así sigue siendo un tipo así, ¿no?
Sí,
No, hay cero cuota de arrepentimiento. Me gustó eso, ¿cachai?
y sin posibilidad de redención tampoco, digamos,
Sí,
las
porque
mujeres
además
no le dan ninguna pasada, ¿no?
no, y él como que no le importa la redención a un personaje así. Me gustó esa exploración, me gustó esa. Y me encantó la enfermera, que siempre está ahí como un asistente lista para pa una enfermera que le cuida, como que
Eso
lista
sí.
para la siguiente misión.
Sí, eso es verdad. Como que el personaje Jaime Adel no espera ninguna redención, también es cierto.
No, y me gustó eso
Eso
porque iba
sí, es
un
verdad.
poco más allá. Un poco, o sea, yo coincido contigo que tal vez es un poco disonante el primer tiempo con el segundo, pero vístolo en general, a mí me gustó mucho esa idea. Lo que pasa es que igual es difícil mantener una tensión tan perfecta y redonda, pero con el formato, ¿cachai? Pero en general lo pasé muy bien. ¿Y qué opinaste del de Sebastián Lelio?
Sí, pues déjame contarte en el orden un poco lo otro, ¿no?
Ah, perdón, discúlpame.
Hay uno del cineasta Sebastián Schipper que me gustó mucho, que se llama, que no, bueno, no tengo el nombre aquí, pero es un hombre con la monotonía, ¿no? Un hombre que está y empieza a encontrarse con dobles de él, como que hay otras personas habitando la casa que son el mismo
Buenísimo.
y que juega ajedrez con él, pero el mismo, pero que es una especie de fantasma que es el mismo. Me gustó ese corto. Luego uno más abstracto de Naomi Kawase.
Muy sensorial el
Sí,
de Naomi Kawase, muy sensorial,
el
me
de
gustó
David
muchísimo.
Mackenzie que ocurre en Glasgow con una adolescente que va a cumplir 16 años, su hermana menor. Luego Maggie Gyllenhaal, que es el más apocalíptico de todos, con un hombre que vive en una casa rural a orillas de un lago. No sé si lo alcanzaste a ver ese.
No, todavía
Y
no.
que está ocurriendo real. Ahí ya el coronavirus pasó a Guerra Mundial Z, digamos, y él es poco menos que el último sobreviviente. Entonces ya es más claramente ficción en ese aspecto. Y el que viene a continuación es de un cineasta chino que yo no conocía, que se llama Johnny Ma, ese es el apellido, MA, que me pareció notable, me pareció hermoso, me emocionó, me gustó muchísimo. Y fue justo junto a, también me parece uno de los más destacados junto a Sorrentino. Y él es un cineasta chino que se fue a vivir a México, según se ve en el corto, porque se casó con una mexicana y tiene hijos con ella y están en una casa en Jalisco, en una casa en el campo en Jalisco, en México. Pero él le escribe a la mamá, porque la mamá nunca aceptó esta relación, nunca aceptó este matrimonio, y se separaron enojados. Y él le dedica el corto a la mamá, es una carta en realidad, es como una carta a la mamá, una carta de amor tan emocionante, tan íntima, que se cierra el corto con la preparación que él hace de los dumplings, de estos ravioles chinos, que le prepara a la mamá. Entonces te cae una lágrima absolutamente con el corto de Johnny Ma, yo no lo conocía, ha pasado a un nivel de los cineastas que más quiero ver sus películas. Absolutamente un hallazgo y qué bueno que Fábula lo convocó a este ejercicio. Luego viene Crickets, Grillos, el de Kristen Stewart, que es bien de actriz de Hollywood, digamos, ¿no? Que la cámara está encima de ella, o sea, ella dirige, protagoniza y la cámara está encima de ella toda la película. todo el corto, ¿verdad? Entonces, está encerrada, no puede dormir, se entiende que tiene una pareja, una mujer que le habla o que vive con ella, ¿no es cierto? Pero solo se ve a ella, solo se ve a Kristen. Es un corto con de y con Kristen Stewart todo el rato, que no puede dormir, digamos, ¿eh? Y me gustó mucho uno que se llama, una cineasta india que se llama Gurinder Chadha, 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 que está filmado en Londres, donde ella vive con sus hijos. Me gustó mucho ese, muy, muy familiar, muy como vive las tradiciones, como vive la cuarentena en una familia india en Londres. Encontré muy efectivo, muy bonito. Y el de Sebastián Lelio, me encantó el de Sebastián Lelio. Me encantó. Está en el estilo de la comedia musical de Jacques Demy, del cineasta francés, con Amália Kassai jugándosela toda ahí, cantando. ¿Lo viste, no?
Sí, se lo vi.
Que cantando todo el rato, cantando sobre sobrevivir, ¿no es cierto? Encerrada en el refrigerador, sentada en el baño, no sé, jugando ahí con lo
Bailando,
que.
ordenando el patio, bailando.
Claro, barriendo entre unas cajas, unas cosas así que tiene, y el sentido musical, y como además como esta necesidad de cantar para soportar lo insoportable. Me gustó mucho esa idea de Sebastián. Como cantemos, encontremos en el canto, en la música, un bálsamo que nos ayuda a sobrellevar esta pandemia terrible y este encierro insoportable. Me parece que ese lado luminoso que logra a través del canto, para dar cuenta de una situación terrible, dramática y por momentos trágica para muchas familias, trágica la que ha pasado con el coronavirus, Sebastián lo toma con una sensibilidad y un talento absolutamente meritorio. Me gustó mucho el corto de Sebastián.
Sí, a mí me gustó porque además que la propia intérprete lo va cantando y lo va cantando como sin una ambición de cantar bonito o cantar como si fuera una película de Hollywood. Lo canta incluso con ese sentido de cualquier hijo de vecino que quiere, o sea, ella es muy talentosa y canta muy bien, pero me gustó esa lección de interpretación. Como tú decís, claro, como si fuera una película de Jacques Demy, pero claro, como que no es un cantante el que lo está haciendo, lo está interpretando, sino una persona que quiere decir algo. Y coincido contigo, me encantó que fuera una visión balsámica, una visión luminosa, y que en el fondo la casa fuera la protagonista, y que buscara rincones de la casa que de otra manera no hubieran sido filmados ni mostrados, porque son rincones a veces feos, a veces son rincones que no merecen estar en una película bonita, porque son de uso normal, como cualquier casa, ¿cachai? Que
Sí,
tenemos el
de hecho.
desorden, que tenemos la cagada, la escoba, y lo ponen igual, ¿cachai? Me encantó esa idea.
De hecho, aparece metida como en una parte bien incómoda, ¿no? De la casa, como esas casas antiguas que tenían unos rincones como triangulares, así como.
Exacto, como de
¿Ah?
escalera, ¿cachai? Es
Claro,
como
claro.
una casa de Ñuñoa o Providencia, por ahí.
Sí,
Se nota
sí.
que es una casa como de esos lados,
De
¿cachai?
años 50. Me gustó mucho. Y hay que saludar a Fábula, definitivamente, ¿ah? ¿Eh? Porque lograr convocar a estos cineastas, realizar esta producción, es un
Everyone.
súper logro. Haberlo hecho en tiempos de
Is anyone?
pandemia,
¿Me escucha? Con
haberle,
esa calidad.
y con esa calidad y haberles puesto este esquema, ¿no es cierto? Haberle rayado esta cancha, que sean algo que no tenga
No
prácticamente
hesitate, Your
presupuesto, ¿eh?
Majesty.
Justamente
Congratulations
así el
on Patrick.
último corto, el de Anna Lily Amirpour, ¿eh? Que anda en bicicleta
I'm just a
por
lonely
Los
rat
Ángeles,
drunk at the
¿eh?
same
También es
age.
justamente
Art is
en esa
just a
línea.
way to foster
Ernesto,
a new
estimado,
perspective. Estimado.
estamos concluyendo otro
Do something
capítulo
for
de
me.
Cine Zoom.
Sí, y fue un agrado nuevamente hablar contigo, Master. Muchas gracias.
Gracias a
It
ti,
was so
Ernesto.
nice and
Seguimos
pleasant
viendo
fun.
películas. Ya viene el
Sí,
comentario
seguimos.
de, sí, pues, de la
This
jauría en
is
nuestro
only
próximo
the
capítulo.
beginning of the
Nos
story.
vemos.
Nos vemos.
Chao.
Chao, que también es de fábula. Chao.